Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Víctor Frank. Muy buenas tardes. María Antonia Samá era una joven de Calabria que de pequeña, según algunos sacerdotes de la época, sufrió un ataque del demonio. Según la visión actual del mundo, sufrió una grave enfermedad. Lo mismo da. El caso es que quedó paralizada, con las rodillas levantadas y las piernas como si fueran un crucifijo. No tenía entonces más de 15 años. Quedó así, acostada, en esa posición tan incómoda durante más de 60 años. 60 años en la cama, en una posición inhumana, llena de dolores y sufrimientos. A priori uno podría pensar que no merece la pena vivir así. ¿Qué sentido tiene? Sin poder levantarse, ni siquiera moverse. No era el caso de María Antonia Samá, y ahí radica su grandeza. Fue una vida plena, llena de fruto. Iluminó la vida de muchísimas personas y todo el pueblo acudía a verla para pedirle consejos y oraciones, para encontrar la paz y la serenidad. Ella mostraba que había que confiar siempre en Dios, en cualquier situación. Todos los que la conocieron quedaban conmocionados. María Antonia tenía un aura, algo especial, que irradiaba a sus vecinos. Con ella rezaban el rosario 3 veces al día y la llamaban la monja de San Bruno, aunque ella nunca fue religiosa. Falleció a los 78 años, más de 60 años después de quedar postrada. El pueblo entero la despidió proclamando su santidad. Les había enseñado el ejercicio del ascetismo en múltiples grados, aceptación, gusto y ofrenda de sufrimiento a Dios. Se ofreció para reparar las ofensas del Sagrado Corazón de Jesús, para hacer fructífera la labor de los sacerdotes, para llevar a todo el mundo a Dios con sus consejos, con su cercanía. Papa Francisco aprobaba ayer su milagro y en breve será beata. María Antonia Samá, la monja de San Bruno, la laica de Calabria, que pasó más de 60 años postrada en una cama. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, nada, ya estamos en la Virgen del Carmen. Esto va muy rápido.
Pues fíjate, va muy rápido, pero tenemos también mañana a una carmelita, que es Santa Teresa de Jesús de los Andes. Fíjate, Santa Teresa de Jesús de los Andes, carmelita chilena, que procede de familia acomodada, que tiene una gran fe, que se consagra en el colegio donde estudia Dios y que se siente tocada por el Carmelo, entra en las carmelitas que hay en los Andes. Pero ella ya sabía que no iba a estar mucho tiempo porque, siendo novicia antes de hacer la profesión definitiva, le afecta el tifus y muere, con lo cual el resto de la profesión ya quedó ya para el cielo. Con lo cual está carmelita en esta Semana del Carmelo. Tenemos que pasar también por San Camilo, que es el día 14, que es el fundador de los Camilos, que se dedican a atender a los enfermos, especialmente a los enfermos terminales. Y luego después también tenemos el día 15 a San Buenaventura, franciscano, que forma parte también de estos grandes estudiosos y teólogos que profundizan en el amor de Dios, y precisamente por profundizar en el amor de Dios dice que ardían sus escritos de tal manera que los que arden en ese amor son los serafines, y por lo tanto se llamaba el doctor seráfico. Y cómo no, pues como decías antes, terminar el día 16 con la Virgen del Carmen. Decir que de la Virgen del Carmen a la Asunción de la Virgen es el núcleo que llamamos del verano, porque dicen de la Virgen de julio a la de agosto, es cuando hablamos de esa época, pues empezamos con el día del Carmen, la Virgen que fue prefigurada en el Antiguo Testamento cuando el criado de Elías vio aquella nube que subía como la palma de una mano hacia el cielo desde el mar, y desde entonces queda prefigurado el Carmelo con esa reforma que ha tenido a lo largo del tiempo, y la Virgen que promete la asistencia a todos los que han muerto, sobre todo a las ánimas del purgatorio, y por lo tanto ese día también la Virgen que fue prefigurada en el mar es patrona de las gentes del mar.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Las 2:10, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el consejo de hoy del Papa en el Ángelus: llevar siempre un pequeño evangelio, acostumbrarse a leer la palabra de Dios. No es la primera vez que nos da ese consejo.
No es la primera vez, pero desde luego es eficaz, sobre todo para ayudar a que madure la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida y que fructifique, como nos ha explicado hoy el Papa, ¿no? Por eso este consejo tan suyo, pero que además en alguna ocasión hasta ha acercado su mano a su propio bolsillo para mostrarnos el Evangelio del día, ¿no? Y él nos ha dicho que es algo tan sencillo como leer unas... un trocito cada día para que nos acostumbremos a leer la palabra de Dios y entender bien qué semilla nos ofrece y pensemos si la tierra en la que recibimos esa semilla va a facilitar que fructifique.
Penso Santa Sofía e sono molto addolorato.
Fíjate, Álvaro, estas palabras que acabamos de escuchar y que me han vuelto a poner la piel de gallina, ¿verdad? Porque a ti te habrá pasado también cuando las has escuchado. Porque realmente el Papa, después de hablarnos, de animarnos a leer el Evangelio, ha pronunciado estas palabras enviando un mensaje muy claro a Ankara, porque sí. Realmente de una forma sorprendente
no solo las palabras sino la cara y cómo estaba dolido.
Sí, sin duda. O sea, estaba realmente ha medido cada una de las palabras y casi parecía que se iba a poner a llorar. Se ha formado un silencio absolutamente sepulcral en la plaza de San Pedro y con estas palabras, este mensaje inequívoco, el Papa se une al de los líderes de las iglesias ortodoxas y al del Consejo Mundial de las Iglesias, del que forman parte nada más y nada menos que 350 confesiones religiosas. Por lo tanto, ya tenemos esas primeras declaraciones del Papa que equivalen a muchos discursos. Estoy muy dolorido.
Muchísimas gracias, Eva. Por cierto, el año que viene es el Jacobeo. ¿Tú crees que va a venir el Papa Santiago?
Yo, por supuesto que no pierdo la esperanza, faltaría más. La pandemia pues ha trastocado muchos planes, pero estoy convencida de que cuando toda vuelva a ser igual, el Papa va a querer ir a acercarse a Santiago. Estoy convencidísima.
Quizá. Sí, muchas gracias, Eva. Hasta allí nos vamos. Hasta Santiago de Compostela, porque se acaban de relanzar los trabajos de preparación del jubileo 2021. Segundo Pérez López es el deán de la Catedral de Santiago. Segundo, ¿cómo está? Buenas tardes. Segundo, ¿cómo está?
No se oye.
No, parece que no nos escucha bien. Segundo, queríamos preguntarle por un poco los preparativos para el próximo jubileo. No sé si nos...
Mire, es que no le oigo, no oigo nada, ¿eh?
Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a intentar hacer la llamada otra vez para ver si podemos hablar con él y simplemente recordar otro de los temas es que en fin de semana COPE, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, hacía valoración del funeral vivido esta semana en la Catedral de la Almudena y volvía a mandar un mensaje de reconocimiento hacia los más mayores, que son los que más han sufrido esta pandemia.
La familia tiene que volver otra vez a descubrir que el anciano es necesario. No basta sacarle a no sé dónde, ¿no? Es decir, forma parte de la familia y yo creo que tenemos que volver a descubrir el sitio que tiene que ocupar en nuestra existencia. No vale hacer jaulas de oro. Las jaulas de oro son bonitas, ¿verdad? Pero no solucionan el problema del corazón. El corazón humano necesita otras cosas.
Hace tiempo que me cuesta hablar, como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo no sé bien a qué.
Creen haber encontrado los restos de Calderón de la Barca. Una historia apasionante. ¿Encontrarán su cuerpo? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Un equipo de expertos avalados por la Universidad CEU San Pablo comenzarán este mes de julio la búsqueda con georradar de los restos de Calderón de la Barca, literato, sacerdote y además capellán mayor durante un año de la Congregación de San Pedro Apóstol. Esto sucede tras encontrar una revelación escondida en un libro de los años 60. No se preocupe, padre, los restos de Calderón no han desaparecido. Esta es la revelación que recogió el sacerdote Vicente Mayor Jimeno en un libro de los escrito en 1964. Otro cura en su lecho de muerte le contó que la arqueta de mármol desaparecida durante el incendio del templo donde estaban los restos no era la depositaria real del cuerpo del escritor. en realidad estaba inhumado entre los muros de la iglesia para así ser preservado de los saqueos de los milicianos durante la guerra civil. Pero el poseedor de la información exacta de dónde estaba el cuerpo murió antes de sacar a la luz el secreto. Pablo Sánchez Garrido, profesor de la Universidad CEU San Pablo y vinculado a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, cuya titularidad la tiene la congregación de San Pedro Apóstol, veía cada vez que salía de la parroquia la lápida que pone que el cuerpo se perdió en el saqueo y tenía una espinita clavada. Fue él el que leyó el libro de Vicente Mayor Jimeno y quien pidió ayuda a la universidad. A día de hoy, un equipo interdisciplinar de 9 miembros, financiado por el CEU, va a comenzar la segunda fase del proyecto. Vamos a escuchar a Sánchez Garrido.
En esta fase vamos a realizar una búsqueda por toda la Iglesia de los Dolores, pero también en los edificios aledaños, lo que antes fue un hospital de la Congregación de San Pedro y también la sede de la propia congregación. En caso de que aparezcan ubicaciones, puntos, daríamos paso a la búsqueda arqueológica, en la cual se harán las catas, las excavaciones o agujeros en las paredes para encontrar dichos restos.
La primera fase del proyecto, iniciada en marzo de 2019, incluía una investigación histórica sobre las circunstancias de la muerte y las diferentes traslaciones del cuerpo de Calderón. La tercera, si se encuentran los restos, tendrá que ver con el aspecto más divulgativo. Por cierto, que si aparecen, el plan es contrastarlos con los descendientes vivos de Calderón.
Porque Calderón de la Barca, no sé si todo el mundo lo sabe, era sacerdote.
Pues sí, te voy a hablar sobre una faceta algo más desconocida de Calderón. El soldado que luchó en los tercios de Flandes era un juerguista y un afamado derrochador, pero cambió su vida a los 50 años y fue ordenado sacerdote en 1651, momento en el que comenzó a escribir sus grandes autos sacramentales. Miembro de la Congregación de San Pedro Apóstol de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid junto con Lope de Vega, ambos fueron capellanes mayores, su vida fue un canto no solo a la literatura, sino también a la caridad, especialmente con los sacerdotes pobres. Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
Iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden hoy su futuro en las urnas. Y en COPE Ángel Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
El Rancho Libertad era el sueño de mi padre y está a punto de quemarse.
Robert Mitchum.
Quiero ese pozo.
Esta agua es todo lo que nos separa del desastre.
African Skies. Este verano, de lunes a viernes por la mañana, estreno en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Son muchas las parroquias que en estos meses de verano ven cómo se multiplica la participación de los fieles y ven cómo llegan muchísimos visitantes y turistas. Son parroquias de zonas de costa, zonas de veraneo, que además este año se enfrentan a un verano atípico. Gustavo Ribeiro es el delegado de Turismo y Tiempo Libre del Arzobispado de Valencia. Gustavo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás?
Bueno, ya empezó la temporada estival. ¿Cómo es la preparación para una temporada como esta, para la temporada de verano?
Bueno, todas las temporadas, digamos, tienen la exigencia de que llega una cantidad de turistas. En algunas parroquias realmente son unas cifras desbordantes, como por ejemplo el Grau de Gandía o Benidorm, u otros lugares donde, por ejemplo, en el Grau de Gandía, donde tienes 11.000 habitantes estables, llegan camadas de 200.000 personas cada 15 días. Entonces, claro que los párrocos del lugar están exigidos no solo de una sobreactividad muy fuerte, sino también de una creatividad.
Llegan turistas, pero hay que decir que también llegan sacerdotes, porque hay muchos sacerdotes, ¿no?, de diferentes diócesis españolas que van para allá a echaros una mano, ¿no? ¿Cómo os organizáis?
Claro, bueno, las parroquias, en general estas parroquias están preparadas, tienen apartamentos para acoger a los sacerdotes, que ya durante el año se van ofreciendo y proponiendo, y así más o menos en grupos de sacerdotes que están cada 15 días establemente, van pudiendo cubrir estas necesidades, pero a veces son muy pocos frente a la demanda.
Bueno, este año además nos encontramos con el COVID-19, el turismo este año, pues imagino que será nacional y habrá reticencias en la población. Ya vienen los del centro, los madrileños, pensará alguno. Sí. Es importante más que nunca la acogida.
Seguro. Bueno, siempre la acogida cordial, hecha con el corazón, con calidez, es siempre algo que se agradece. Lo agradecemos todos en todos los lugares. Mucho más en los lugares donde, digamos, nos tomamos unos días para relajarnos de las actividades cotidianas, de los problemas, digamos, salir de la habitualidad, de la rutina, del trabajo, de nuestros lugares, justamente vacacionar y hacer turismo es romper un poco el hecho del lugar donde estamos, las actividades que tenemos, nuestro trabajo. Claro que ahí lo agradecemos mucho más todavía, porque hacernos sentir en casa cuando estamos en un lugar de visita, cuando queremos, digamos, recrearnos a través de un descanso necesario, y seguramente la acogida cordial ahí cobra una fuerza mucho más alta que en otras circunstancias.
Bueno, no quiero hablar solo de turistas, porque también es muy importante vuestra labor con tanta gente que vive del sector, ¿no?, del sector servicios. ¿Cómo están viviendo esta pandemia? ¿Se va recuperando el sector?
Bueno, seguramente será un verano muy complejo. Probablemente haga pensar en retrotraer las cifras a lo que fue antes del boom. Pero claro, con las estructuras posteriores al boom, y que hay que mantenerlas y sostenerlas. En esto, una palabra y un abrazo a los empresarios turísticos,
pues sí,
que sin ellos, y también al pequeño trabajador, al que tiene un negocio, al que arriesga, al que, digamos, dice, bueno, este verano me voy y pongo un negocio en la playa. Ellos son los generadores también de una economía, más grande o más pequeña. Uh-huh. Pero también los trabajadores, ¿no? Los trabajadores que seguramente son estacionales, muchos son jóvenes que van a tratar de ganar un dinero para seguir en la universidad, muchas son personas que llegan desde lejos dejando su familia por 2 meses o 3, y en ellos, claro, la acogida cordial, el buen
también,
trato, la
también
cercanía de las parroquias, uh-huh, el sentido de la humanidad frente a digamos, a situaciones, porque ellos seguramente serán los que peor la van a pasar.
Sí, bueno, mucha gente todavía, pues con esta crisis, pues no sabe, ¿no?, qué hacer en vacaciones, no tiene todavía previsto, así que te voy a meter en un jaleo, en un buen lío, Gustavo. ¿Qué nos recomiendas de la Archidiócesis de Valencia?
Bueno,
vaya pregunta.
Mira, la Archidiócesis de Valencia, las tierras valencianas, por decirlo, tiene una riqueza increíble de cultura, de arte, de historia, de fe, entrelazada con una historia que se mezcla con los tiempos moros, con los tiempos cristianos, donde todo está mezclado y donde todo tiene que leerse con inteligencia y sabiduría. Pero yo diría una cosa, fíjate, las parroquias no hacen solo propuestas litúrgicas. La pastoral del turismo no se cierra solamente o se limita a propuestas de carácter litúrgico religioso, es decir, multiplicaciones de misas, misas en idiomas, hubo propuestas de charlas simplemente formativas o de otro tipo en las parroquias, que las hay, y muchas, y de muy buena calidad. Sino que también todo el territorio valenciano ofrece una riqueza enorme. Yo diría que no se pierdan los amigos que van a llegar y que llegan a las tierras valencianas la posibilidad de visitar, por ejemplo, el monasterio de Cotalba, que es una maravilla, es el monasterio de los Jerónimos, que, bueno, hoy ya no es un monasterio, es una propiedad privada, pero ahí fue fundado los Jerónimos. Ahí está enterrado un poeta importantísimo, como es Ausias March.
Veo que te mojas, Gustavo.
Bueno, por ejemplo, Gandía, la querida ciudad de Gandía, con su colegiata, ahí está la pila donde bautizaron a Francisco de Borja, San Francisco de Borja. Está el Palacio de los Borja,
Bueno, pues con estas recomendaciones yo creo que es suficiente, porque veo que si seguimos pasamos todo el programa hablando de la Chelsea Valencia, como es normal.
Álvaro, déjame decir que tienen que ir a ver el Cáliz a Valencia.
Hombre, eso sí.
Porque si no los valencianos me
eso
pegan.
Sí, eso sí.
El Cáliz y San Nicolás son dos propuestas imperdibles en la ciudad de Valencia.
Apuntado queda. Gustavo Ribeiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Que sigas bien, Álvaro. Un abrazo.
Gracias. Nos vamos, Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes,
la
Álvaro,
situación en Argentina cada vez más difícil. Esta semana incluso hubo un mensaje del Papa a los curas villeros y muestra oración especialmente por uno de ellos, ¿no? Al Padre Bacci. ¿Quién es el Padre Bacci?
Bueno, el Padre Bacci es uno de los tres, al menos hasta ahora, que se conocen sacerdotes de la pastoral de las villas infectados con coronavirus. Una persona que trabaja en Villa de Palito, en La Matanza, uno de los barrios más golpeados, una de las localidades más golpeadas por el coronavirus. Un ejemplo de alguna manera de lo que es el principio de subsidiariedad aplicado, ¿no? Una persona, un sacerdote que junto con la parroquia ha levantado al pueblo, a Villa Palito, ya conocido como barrio Almafuerte. La situación está muy difícil en las villas y para los curas villeros, ¿qué supone? Supone acompañar a los enfermos cuando el sistema público no les responde, ir a trasladarlos cuando las ambulancias no llegan y, por supuesto, lo que venimos diciendo siempre, darles de comer y paliar la angustiosa situación económica que se viene viviendo desde hace 4 meses en este parate, en esta cuarentena para prevenir el coronavirus. Pero hay algo que me conmueve especialmente en este caso, Álvaro: la parroquia del Padre Bacci, que está internado, está en terapia intensiva, que el mismo Papa dice la está peleando. La parroquia sigue viva, sigue rezando por Facebook y sigue dando de comer. Este lunes reabre el comedor. Yo creo que lo que está pasando es testimonio de que la enfermedad, estamos sufriéndola, pero la enfermedad de alguna manera nos hermana y el Papa se une a esta hermandad y todos acompañando a los sacerdotes. Pero
vamos a rezar por Argentina y por el Padre Bacci. Muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Y en la producción, José Luis Sacristán, el control técnico Enrique Gómez y en control central Fernando Rodríguez en COPE. Seguimos pendientes de la jornada electoral en pleno coronavirus. Ángel Correas, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.